Matías, por los próximos 15 minutos nos vamos a meter de lleno en el tema fintech, en el tema criptomonedas. Yo lo que te propongo es que hagamos un viaje de más a menos, digamos, ¿no? De lo más macro, de lo que son las cosas que menos conoce la gente, y después nos metamos en temas mucho más específicos.
Buenísimo.
Fintech es básicamente finanzas con tecnología. Y vos me comentabas antes de grabar que tenés un paralelismo con lo que era la Internet de los 90.
Correcto. Sí, a ver, Internet de los 90 surge para empezar a transmitir información, y esa misma infraestructura de los 90, donde primero surgen las empresas, después las personas, hasta la famosa .com que conocemos en los 2000. 30 años después, sobre la misma infraestructura, se empieza a desarrollar dentro de la economía digital. Surge en el 2008 con el famoso paper de Satoshi Nakamoto, el primer activo digital, que es Bitcoin. Pero ¿qué pasa? El dinero se transforma en software. Hoy se puede programar el dinero. Entonces, 30 años después, primero vienen las personas y después las empresas. Lo que vemos nosotros desde Ripio, en los últimos 3-4 años, se empezaron a acercar a las empresas a utilizar activos digitales para distintos casos de uso, que si querés podemos comentar un poco más en detalle.
Sí, y la pregunta principal sería, ¿por qué una compañía debería operar con criptomonedas, digamos? ¿Cuáles serían los beneficios
más básicos? Te digo, sí, digamos, ¿no? Es más sencillo, es más económico, es mucho más rápido y es mucho, en muchos casos más eficiente y mucho menos burocrático que los de la economía tradicional.
Conversando un poco con empresarios, más del sector tecnológico, que es donde nosotros estamos más metidos, tenés como diferentes tipos de necesidades, ¿no? La básica es transferencia de dinero para pagos, digamos, ¿no? La otra puede ser pagar colaboradores. ¿Cuáles son los otros casos de uso más típicos que vos ves, que ustedes ven, digamos, donde el empresario puede aprovechar este tipo de...?
Sí, los principales, bueno, nosotros estamos en Latinoamérica, los principales que vemos, hoy estamos presentes en Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, España, Estados Unidos. Los principales casos de uso que vemos son pago proveedores, cross-border payments, pago de salario, lo que es payroll. Ahí depende mucho del país donde uno esté operando o tenga actividades. En el caso de Argentina, operar cripto 100% legal y se puede pagar los salarios hasta el 20% en especies. Después vemos con qué tipo de criptoactivo se puede pagar ese salario. Países como Costa Rica, hasta el 50% se puede pagar en criptoactivos. Entonces, una forma de retener talento a un desarrollador, a un colaborador, para que no trabaje de Argentina como freelancer para el exterior, es pagarle una parte de su salario en criptoactivo. Entonces, ayudamos a muchas empresas a ayudar a instrumentar ese pago de salario a un porcentaje en criptoactivo. Hay algunas empresas que pagan un porcentaje mucho más elevado. Y después vemos empresas que le pagan a un proveedor extranjero, pagan un servicio en cripto. Y hoy te diría que 90% de nuestro flujo es con dólares digitales, con stablecoins, para estos principales casos de uso.
Me estás empezando a abrir un montón de preguntas nuevas. ¿Cuál es la diferencia entre criptomonedas y stablecoins?
Bueno, el primer criptoactivo que surge en esto que venimos hablando en el 2008, una crisis muy particular, que es la crisis de Lehman Brothers, la crisis hipotecaria. No es casualidad que haya surgido ahí. Aparece un paper de Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo que no está bien claro quién es la persona que lo termina escribiendo. Aparece el primer activo digital, que es Bitcoin, con todo su ecosistema, con toda su economía digital. Y a partir de ahí empiezan a surgir varios criptoactivos. Ethereum es el segundo. Y, digamos, los principales dos operados, que son Bitcoin y Ethereum, que hoy se llevan 2/3 del mercado, son esos dos criptoactivos. Y después aparecen los stablecoins o dólares digitales, que son activos respaldados con un colateral, es diferente el colateral, en el caso de USDC. USD Coin tiene dólares americanos por cada token digital emitido. USDT, Tether, que es por cada dólar digital, tienen un combo de activos como bonos del Tesoro americano, bonos, acciones. Ese es otro proyecto. Después hay también stablecoins que tienen oro, lingotes de oro en Londres, en Suiza, como otro stablecoin. Pero bueno, lo más operado hoy son los stablecoins, los cripto dólares, que tiene respaldo o en dólares americanos o en esta canasta que yo te comentaba últimamente. Y eso hoy representa 90% de nuestro flujo el día a día en el negocio de RicoSell, por ejemplo.
Eso tiene que ver con que te da un poco más de tranquilidad en el momento de invertir, ¿no? Cuando vos decís, bueno, voy a invertir o voy a utilizar fintech para empezar a operar cierto tipo de cuestiones de mi empresa, o puedes optar por criptomonedas o por stablecoins.
Sí, a ver, todo está englobado. A ver, nosotros estamos en la vertical fintech, blockchain, cripto. Es donde nosotros nos movemos. Dentro de estos criptoactivos tenés activos con volatilidad y activos sin volatilidad. Estos stablecoins, justamente lo que se evita es la volatilidad. Siempre la paridad es 1-1 contra el dólar. En el caso estamos hablando como USDC o USDT. También podemos mencionar que Ripio también tiene UXD, que es la primera stablecoin emitida por una empresa de Latinoamérica para latinoamericanos. Pero sí, lo que se busca es el respaldo de un dólar, un stablecoin. Entonces, ahí se evita la volatilidad. Entonces, para hacer un pago a un proveedor o un pago de salario, siempre un dólar va a ser un dólar. A diferencia de un Bitcoin, que en este momento vale $35,900 y puede valer $37,000 cuando terminemos la entrevista, o $34,000. La volatilidad se evita utilizando stablecoins, que son una categoría dentro de los criptoactivos. O sea, stablecoins son criptoactivos, sin volatilidad.
Contame un poco de la historia de Ripio. ¿Cómo nace Ripio?
Bueno, Ripio nace como una software company, como una software factory, hace más de 10 años. Y con otro cepo, en el 2013, nos dimos cuenta que a través de Bitcoin no existían tantos criptoactivos como hoy en día. Se podía resolver los problemas de pago, los problemas de cepo, problemas de inflación, problemas de devaluación, haciendo pagos a través de Bitcoin. Entonces, el primer nombre de la empresa se llama BitPagos, y nosotros contamos siempre que, para hacer un long story short, que los hoteles en Argentina, uno dormía en Argentina y había múltiples tipos de cambio. Hoy en Argentina hay prácticamente 20 tipos de cambio. Entonces, para que un hotel no tenga que ir a una cueva o ser contado con liqui, lo que podía hacer, cuando uno dormía en un hotel, el hotelero con los pesos compraba Bitcoin. Ese era un primer paso. Y después lo que hacía ese hotelero era, nos vendía los Bitcoin afuera y nosotros le poníamos en 20 minutos dólares en Estados Unidos, euros en España. Entonces, a través de Bitcoin, que siempre lo quiero recalcar, es legal la operatoria de cripto, con pesos vía criptoactivos uno podía realizar un pago en el extranjero. Entonces, nosotros en el 2013 surgimos, somos pioneros en la región con esta presencia, con más de 300 colaboradores, tenemos muchos productos, tenemos hoy 8 millones de usuarios de la parte retail, B2C y la parte B2B. Tenemos billetera digital, tenemos exchange, tenemos una mesa OTC, que es el negocio de Ripio Select, que podemos entrar en profundidad. Tenemos tarjeta de crédito, tenemos una billetera Web3, tenemos soluciones B2B que ofrecemos a distintas empresas, a bancos, a fintechs en la región. Tenemos integraciones en Uruguay, Colombia, Chile, México. Bueno, la verdad que hemos construido mucho. Y nosotros somos los principales proveedores de infraestructura cripto en la región. Y también creamos productos en blockchain en la región. Y la verdad que tener 10 años en ecosistema, en esta industria, no es muy común. Y tenemos socios e inversores de primer nivel que nos acompañan en nuestro crecimiento. Bueno, es un poco, en 2 minutos, la historia de Ripio, lo que venimos haciendo en los últimos 10 años.
No, pero es importante entender cómo ustedes nacen y cómo se consolidan también, porque eso le da un poco de estabilidad a todo el valor, digamos, a toda esta propuesta de valor que le están ofreciendo a los clientes también, ¿no? Nosotros estamos acá en las oficinas de Ripio en la Florida, en Estados Unidos. Vos viniste para acá. ¿Cómo es? ¿Por qué se establecieron acá? ¿Qué es lo que quieren ofrecer desde Estados Unidos?
Te cuento. La pandemia cambió todo. La verdad que previo a la pandemia, San Francisco era el hub de toda la parte de tecnología. Con la pandemia, San Francisco murió como hub. Todos los desarrolladores, programadores se fueron para Austin, Texas. Pero hoy el hub para el mundo que te mencioné antes, fintech, blockchain, cripto, es en Miami, es acá en la Florida. La verdad que desde el alcalde, que es muy cripto-friendly, hoy se pueden pagar impuestos municipales en Bitcoin, por ejemplo, y el empleado municipal puede aceptar parte de su salario que hablábamos antes en Bitcoin. Entonces, esto está, hay una tendencia muy grande a que Miami sea un estado, además del clima, además del tema impositivo, la playa, es mucho más friendly que San Francisco y aparte es cripto-friendly. Entonces, una migración muy grande de los fondos, los venture capital y las empresas como Ripio a venir para a abrir oficina en Miami. Nosotros tuvimos hace muchos años oficina tanto en Miami como en San Francisco. Volvimos porque sacamos una licencia que se llama la Money Service Business License. Es una licencia muy difícil de obtener. Tardas mucho tiempo en aplicar, en que te la aprueben. Son muy exigentes y muy costosa en dinero. Hoy somos la única empresa en Latinoamérica que la tiene. Y eso nos permite unir el puente de Latinoamérica con la Florida y la Florida con Latinoamérica. Entonces, nosotros podemos hacer todos los servicios de un banco más todo lo del mundo cripto. Entonces, cada vez hay más empresas que aceptan cripto en su día a día, que puedan resolver los problemas de flujo, de pago, de cobro a través de cripto. Yo empecé a venir desde el 2022. Me mudé con mi familia a principios de año. La verdad, hoy tenemos más de 1,000 clientes institucionales. Y la verdad, tener esta licencia nos permite que una empresa consolidada en Florida, al tener esta licencia, le podamos dar servicio. Previo a eso, nosotros le damos servicio a empresas. Hay 8 estados en Estados Unidos que son crypto-friendly, el resto no y hace falta licencia. Entonces, previo a eso, operamos con non-US customers y non-US residents. Hoy nos permite acá operar con americanos y con no americanos, pero la verdad que tener esta licencia nos permite conectar una empresa, una LLC, que está en la Florida. Tenemos muchas, por ejemplo, que exportan tecnología a la región de Latinoamérica y empiezan a cobrar en cripto y nos venden la cripto y le ponemos los dólares en un banco en Miami, en New York, en Chicago, sin ningún tipo de problema. Y viceversa, tenemos clientes en Latinoamérica que reciben cripto, nos la venden y nosotros la hacemos mediante un wire transfer, le hacemos una transferencia al banco que ellos nos indiquen. Todo siempre con procesos de compliance, no hay el customer, no hay el partner. Como somos muy rigurosos en eso, pero mes a mes estamos teniendo cada vez más clientes. Hoy ya tenemos más de 1,000 clientes institucionales en esta unidad, digamos, que se llama Ripio Select, que yo estoy liderando. Tenemos desde pymes a empresas multinacionales que nos eligen para operar en su día a día.
Para cerrar esta primera charla, porque va a haber varias charlas okay. con ustedes, pero vamos a ir de a poco, digamos, poniéndola en capítulos para que la gente la vaya digiriendo y la vaya entendiendo. Nombraste la Florida y nombraste al alcalde. Es muy importante la participación pública en todo este tipo de decisiones, ¿no?
Sí, él la verdad que es una persona es joven, entiende de esta vertical fintech, blockchain, cripto. De hecho, avanzó mucho. De hecho, ¿por qué Miami se transformó en hub? Él puso durante la pandemia un tweet que es muy famoso, llama How Can I Help? Le respondió a un emprendedor de San Francisco en plena pandemia. Hoy encontrás remeras, todo, digamos, mucho swag con esa respuesta, How Can I Help? Y eso hizo que haya mucha migración interna, no solo a San Francisco, sino de Nueva York, de Chicago, hacia la Florida. La verdad es que la Florida es un estado crypto-friendly. Francis Suárez, que es el alcalde, está en todos los eventos, en todos los foros. De hecho, el parking hoy se puede pagar con el QR con cripto. Hoy puedes pagar un café, puedes comprar una propiedad, puedes alquilar un auto. La verdad que día a día la penetración de cripto es mucho mayor. Y nosotros somos, digamos, facilitadores de eso. Entonces, me gustaría que en un momento toquemos el tema de cómo ayudamos a un empresario, a un tesorero, a un CFO, a sacarse el miedo a lo desconocido. Esto no es algo del futuro que va a venir. Cripto arrancó en el 2008. Estamos en el 2023, pasaron 15 años desde que arrancó Bitcoin y la verdad que los casos de uso cada día son mayores y está buenísimo que tengamos estas charlas para ver cómo ayudamos al mundo empresarial a dar los primeros pasos, porque lo que vemos es que el que da un primer paso puede ser recurrente. Entonces está bueno que veamos, pero sí, estamos en un lugar que es muy cripto-friendly y está buenísimo que estemos teniendo esta charla hoy en día.
Bueno, todo eso que acabas de decir al final lo vamos a dejar para el próximo capítulo, así lo empezamos a ver en detalle.
Dale, buenísimo. Gracias, Sebastián.
Genial.